del Evangelio según San Marcos. Capítulo 15, versículo 21. Y obligaron a uno que pasaba, a Simón de Cirene, que volvía del campo, el padre de Alejandro y de Rufo, a que llevara su cruz. Le conducen al lugar del Gólgota, que quiere decir Calvario. Le daban vino con mirra, pero él no lo tomó. Le crucifican y se reparten sus vestidos, echando a suertes a ver qué se llevaba cada uno. Era la hora tercia cuando le crucificaron, y estaba puesta la inscripción de la causa de su condena, el rey de los judíos. Con él crucificaron a dos salteadores, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y los que pasaban por allí le insultaban meneando la cabeza y diciendo, tú, que destruyes el santuario y le levantas en tres días, sálvate a ti mismo bajando de la cruz. Igualmente los sumos sacerdotes se burlaban entre ellos junto con los escribas diciendo, a otro salvó y a sí mismo no puede salvarse. El Cristo, el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. También le injuriaban los que con él estaban crucificados. Palabra del Señor. Queridas hermanas, vamos ya caminando en estas meditaciones hacia la muerte de Jesús. Y esta tarde vamos a ver un poco cuál es el sentido de la muerte de Jesús para nosotros. Pero lo vamos a hacer según la carta a los romanos. Ahora os dais cuenta por qué empecé esto, porque traía en la cabeza la carta a los romanos. Creo que San Pablo es, evidentemente San Pablo, el mejor intérprete, el mejor teólogo de la muerte de Cristo que haya habido y que habrá. Cuando se leen los escritos de San Pablo, después en la iglesia se dice palabra de Dios. Más, mayor refrendo no puede darse. Es palabra de Dios lo que ha escrito San Pablo. Y entonces es importante que nosotros, al hilo de la interpretación que nos hace San Pablo de la pasión de Cristo y de la muerte de Cristo en nosotros, pues meditemos esta tarde un ratito sobre ello. ¿Y qué nos dice San Pablo en la carta a los romanos? Sobre todo los 8 primeros capítulos, pero el resumen que voy a hacer es del capítulo 6 y 7. Bueno, algo del 5 también. Engloba algo del 5 también. ¿En qué se fundamenta San Pablo para darnos la interpretación que él hace? Pues en que nosotros tenemos que ser bautizados en la muerte de Cristo. Bautizado significa sumergido. La palabra bautismo significa inmersión, sumergido. No sé si habéis visto la película del Titanic. El Titanic, ese barco que allá en 1911, mira, va a hacer 100 años, salió de Liverpool hacia Nueva York desafiando a Dios y a todo el mundo, porque estaba construido con tal técnica que nadie lo podía hundir. Y se hundió en el primer viaje. Chocó contra un iceberg y se hundió, muriendo las 2.000 personas que iban dentro y muriendo, pues, bueno, la inmensa mayoría de ellos. Hoy día el Titanic está a 9 kilómetros bajo el agua. Es decir, muy, muy hundido. muy bautizado, y no con un buen bautismo, sino con un bautismo de malicia, por lo menos para aquellos que hicieron el juicio este de que os acabo de mencionar. Y significa eso. Bautismo significa sumergirse, sumergirnos en Jesús. Cuando San Pedro, en la primera homilía que se pronunció el día de Pentecostés, desde el cenáculo, desde el lugar donde estaban reunidos, abrió la ventana por el ruido que había y la gente que se había remolinado y dijo: hermanos, Jesús, a quien habéis crucificado, ese Jesús al que hace unos días vosotros le gritabais a Poncio Pilato diciendo crucifícale, ese Jesús que le creíais un malvado y que le creías el desecho de la plebe y el desecho del mundo, ese Jesús que era un perverso, Dios lo ha resucitado. Dios lo ha dado la razón. Y no solamente le ha dado la razón, sino que ha sido constituido Señor, juez de la historia y Mesías. Este Jesús vive, ha resucitado para siempre. Entonces la gente que estaba allí, los que recibieron el Espíritu Santo en aquel momento, compungidos en su corazón, por obra del Espíritu Santo, dijeron a Pedro y a los demás hermanos: ¿y qué hemos de hacer? ¿Y qué hemos de hacer? Y Pedro respondió: convertíos. Es decir, dijo lo que era la conversión: bautizaos en Jesús y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si habéis desechado a Jesús como el malo, ahora sumergíos en él. Entrad en su pasión, en su muerte, en su vida, en su historia y en su resurrección. Dejad que su Espíritu os llene vuestra vida y os llene todo vuestro corazón, y así quedaréis bautizados en Espíritu Santo y fuego. ¿Qué imagináis vosotras que puede ser el bautismo en Espíritu Santo y fuego? Es en el bautismo de Jesús. Es la inmersión, el sumergirse nuestro en Jesús, muerto y resucitado. Cuando éramos pequeños, supongo que a algunas de vosotras también le pasaría lo mismo, cuando hacíamos ejercicios espirituales, pues yo no hice muchos, pero algunos sí, pues nos hablaban siempre de la conversión. Y nos decían que convertíos. Es una palabra muy utilizada en los ejercicios y en estas cosas. Y hacíamos propósitos de conversión. Pero si os dais cuenta, la conversión que hacíamos siempre era a las obras buenas. Siempre era a ser mejores. Y los propósitos que hacíamos era para ser mejores. Yo siempre creí que convertirme era ser un poco más bueno de lo que era. Fracasé radicalmente en mi vida en el tema de la conversión. No sé vosotras si os habéis convertido ya con aquellos propósitos y aquellos. Yo fracasé radicalmente. Nunca pude llegar a gran. No es que fuera malo, porque por otra parte, como no era malo tampoco, era un chaval normal, era un chico pues corriente, y después un fraile pues más o menos. No llamaba la atención ni por el bien ni por el mal. Es decir, ¿para qué me iba, a dónde me iba a convertir yo si ya estaba bien? Pues la conversión a las buenas obras no es la conversión de San Pedro, no es la conversión de Dios, no es la conversión que Jesucristo quiere para nosotros. La conversión nuestra es a Jesús, a bautizarnos en Jesús. El asunto de las buenas obras vendrá después, cuando estés en Jesús y con Jesús y bautizado en Jesús. Su Espíritu te dará las buenas obras, su Espíritu te dará a hacer lo que tienes que hacer. Su Espíritu, como dice San Pablo, hará en ti las obras que Dios dispuso de antemano que practicáramos, pero no las tuyas. No son tus obras las que tienes que hacer en este mundo, son las que Dios dispuso que tú practicaras. Es decir, todo lo que se refiere a la vida eterna es disposición de Dios. Viene de Dios, viene de arriba, no viene de ti, ni de nada que tú te puedas influir. Hace 2 años estuve predicando en Perú. Me llamó un obispo para que predicara a unos seminaristas. Y me encontré con que tenía que predicar a 210 seminaristas, nada menos, mayores. Y 8 curas o 9 curas y un obispo. Éramos todos los que estábamos allí. Y un curita joven, de eso que hay siempre, esos meticas que hay siempre en todas partes, me dice que a ti no te quiere nadie aquí. Digo, pero ¿cómo que no me quieren? Si me han llamado, te ha llamado el obispo, pero los demás nadie te quiere, ni el rector, ni los rectores, porque había de 7 diócesis. Ni el rector, ni los rectores te quieren nadie. Están a disgusto de esta decisión que ha tomado el obispo de que hayas venido tú aquí. Porque dicen, pero un viejo que viene de España, ¿cómo va a poder comunicarse con 200 chavales entre 20 y 30 años del Perú con cultura distinta y todo distinto? ¿Qué les va a decir este hombre? Y la verdad es que según me lo dijo, la primera reacción que tuve yo fue de darle la razón. Digo, pues es verdad, ¿qué pinto yo aquí? Pero la segunda me salió el latiguillo del amor propio. Bueno, la cuestión es que sí me afectó. Sí me afectó, digo, pues es verdad. ¿Y yo, cómo me voy a comunicar yo con estos chicos? ¿Y qué? Y entonces le entregué naturalmente al Espíritu Santo todo. Digo, Señor, aquí o lo haces tú o aquí no hay nada que hacer. Haz que me comunique con estos chicos. Pero haz que me comunique en lo profundo. En lo que ni el rector, ni el obispo, ni nadie sabe. Y entonces fui a la primera charla. La primera charla empecé diciendo, hermanos, no necesitáis ser buenos para que Dios os quiera. No necesitáis ser buenos para ser sacerdotes. Y empecé a hablar de esto. No podéis imaginar lo que significó esa frase, que yo cuando la pronuncié ni sabía lo que estaba diciendo. No necesitáis ser buenos. ¿Cómo lo sabía el Espíritu Santo? Me encontré con 210 chavales, que la mayoría de ellos de niños habían tenido una problemática tremenda, problemática de pobreza, de robos, de inmoralidad de todo tipo, de promiscuidad, de indignidad. Y tratando de ser un poquito mayores ya, pues, les entró la vocación, querían ser sacerdotes. Pero llevaban arrastrando la vida pasada de tal forma que les pesaba y de ninguna forma se creían dignos de ser sacerdotes, ni siquiera dignos de que Dios les amara, de que Dios les quisiera. Y empiezo yo diciendo, no necesitáis ser buenos para que Dios os quiera. Y no necesitáis ser buenos ni dignos para ser sacerdotes. Pues esta frase, un poco explicada como voy a hacer ahora, pues fue un revulsivo tremendo. 100 chicos vinieron a hablar conmigo en los 6 días que estuve allí de ejercicios. Y otro sacerdote que había ido conmigo, otros 100. Y algunos con su obispo, porque había un obispo allí que tenía 30 y tantos seminaristas. Un obispo que no me saludó hasta el tercer día. Precisamente por esto, de que él no estaba de acuerdo con que fuera yo allí. Y el tercer día, nos dijo a los dos sacerdotes que fuimos: ustedes no son predicadores, ustedes son exorcistas. Yo me quedé cortado. Parece que estábamos echando todos los demonios de allí. Parece que estábamos echando los demonios de todos aquellos chavales. Y entonces, pues, ¿en qué se basa eso que dije yo? Pues mire, se basa fundamentalmente, y aquí viene la explicación de la carta de los Romanos, en que, como nos dice San Pablo en el capítulo 5, Dios nos amó cuando éramos enemigos. Dios nos amó siendo malos. Dios nos amó cuando no había por dónde cogernos. Y si te ama Dios cuando eres malo, cuando eres inmoral, cuando tienes una vida dañada, cuando tienes una vida detrás que te parece indigna, que no se la puedes presentar a Dios ni se la puedes presentar a nadie, si Dios te ama en ese momento, Dios te reconcilia, evidentemente, y toma el mando de tu propia vida mediante su Espíritu, mediante su Espíritu Santo. Esta es la base de cualquier conversión cristiana. Esto es la base de cualquier sacerdocio, de cualquier vida espiritual, de cualquier vocación. Porque ¿quién no viene de alguna forma de ahí? ¿Quién no viene de la indignidad, de la inmoralidad? Sí, no habremos hecho grandes cosas, pero tampoco hemos hecho nada para el bien. O no grandes cosas tampoco. Si no, Estefan, en nosotros mismos seríamos pues un número más de los muchos que pululan por ahí, por el mundo. Y nunca habríamos conseguido nada, pero Dios nos amó en nuestra pobreza. Dios nos amó siendo pobres. Y cuando te ama Dios siendo pobres, lo primero que sucede es que lo que vayas a ser después ya no es tuyo. Ya es obra de Dios. Ya es obra de la gracia de Dios. Estos chicos se quedaron después de las charlas y los compartires con ellos, profundamente agradecidos, porque se daban cuenta de que el hecho de ser sacerdotes ya tenían, que el punto de referencia no tenían que ponerlo en sí mismos, ni en su vida pasada, ni en su indignidad, sino que el punto de referencia tenían que ponerlo en Jesucristo, tenían que ponerlo en la gracia de Dios. Y si iban a ser sacerdotes, tenían que ser sacerdotes por la gracia de Dios. Porque si no son sacerdotes por la gracia de Dios, no merece la pena ser sacerdotes. No merece la pena. Si no eres monja pasionista por la gracia de Dios, no merece la pena que seas pasionista. Porque te pasarás vegetando toda la vida. Un poco sí y un poco no. Esto y lo otro. Y ser pasionista por la gracia de Dios es una cosa que lleva consigo el que tú te intereses profundamente por esta gracia de Dios que te hace pasionista. No podemos dejarlo así al caer. No podemos dejarlo pues como una cosa más, como una máxima más. No, es tu vida. Es tu vida. La gracia de Dios es la que te ha traído aquí y la gracia de Dios es la que hace contigo esta obra. Pero hay un segundo paso, como nos dice San Pablo. Y el segundo paso, una vez que eres amado y estás en la gracia, necesitas ser sepultado con Jesucristo, con sepulti. Los que hemos sido bautizados en Cristo, nos dice San Pablo en el capítulo 6, o hemos sido muertos con Cristo, bautizados en Cristo, sepultados en Cristo, me da lo mismo, pues, ¿qué sucede cuando te sepultas en Cristo? Es un sepulcro místico, naturalmente. Sepultas tu vida, no a ti. Tú todavía no te has muerto, pero sí tu vida. ¿Qué quiere decir sepultar tu vida? Entregas tu vida, entregas tus obras, entregas tu pecado y entregas tu gracia. Lo entregas todo a Jesucristo para que muera todo en Cristo y con Cristo, para que resucites con Él a una vida nueva. Es decir, para ser sacerdote aquellos chicos tenían que morir con Cristo, entrar en la dimensión de Cristo, no querer vivir de sí mismos, no querer vivir de sus obras, no querer vivir de su pecado. Porque hay muchísima gente que vive del pecado. El pecado da vida. Porque muchas veces se nos predica siempre unas cosas, unas, no sé, ¿cómo decirlo?, unas apologéticas de la vida religiosa y de la vida cristiana, diciendo es que los que cometen pecados se infectan, se mueren. Pues no, mire usted, el que comete pecado se lo pasa muy bien. Que quede claro. Y el que comete pecado, pues busca la felicidad en el pecado. Y todo el mundo tiene ganas de tener dinero, todo el mundo tiene ganas de tener más de lo que tiene, todo el mundo quiere subir, todo el mundo quiere tener los primeros puertos, todo el mundo quiere tener gloria, todo el mundo se pisotea. Aquí hay un follón de pecado en este mundo impresionante. Y la gente no dice que son tonterías, no, no, no. Van con toda el alma detrás de ello. No les importa a los demás, ni les importa a nadie. O sea que del pecado se vive. El pecado se vive. Uno que quiere ser de Cristo no puede minimizar los problemas diciendo, no, pero si es que un pecador es un pobre hombre. Pues mire usted, un pecador al final será un pobre hombre, pero mientras no llegue el final no lo es. Mientras no llegue el final no es un pobre hombre. Es un vividor. Y el vividor, pues, es capaz de arrastrar al santito. Porque si os dais cuenta vosotros en la parábola del hijo pródigo, uno de los dos hijos era vividor. Uno de estos que estoy yo hablando, que les gustaba el pecado y que vivían del pecado. Después vio unas circunstancias malas y se volvió a su padre, no porque quisiera mucho a su padre, sino porque estaba muerto de hambre. Y dice, bueno, en la casa de mi padre algo más tendré. Pero entonces se escandalizó al mayor, que nunca había faltado, que nunca había tenido problemas. Pero ¿qué le pasaba al mayor? ¿Qué le pasa al fariseo? ¿Qué le pasa a todos los fariseos en la vida? Y yo lo digo esto porque no quiero que vosotras ni yo seamos fariseos. El fariseo es un ser que le gustaría hacer lo que hace el vividor. Le gustaría, en su carne le gustaría hacer lo que hace el otro. Pero no se lo permite. ¿Cómo yo? Y no se lo permite por su propia ley. O por la ley de Dios, trabajada por él, inventada por él y acomodada por él. No, yo no. Yo siempre seré una persona digna, una persona respetable. Yo siempre seré una persona intachable. No me podrán tachar de ninguna lista. Pero la esencia del fariseo es ganas de lo otro. Es esa envidia natural que hay dentro de nosotros a los vividores. El fariseo es un resentido. Y como es un resentido, no acepta que venga su hermano, ese hijo tuyo, que ha gastado con malas mujeres todo tu dinero, ese hijo tuyo. El otro está diciendo que le encantaría hacer lo mismo, pero que no puede. No puede, porque su ley no se lo permite, sus constituciones no se lo permiten, su regla no se lo permite y su realidad interior no se lo permite. Pues bien, no. Seamos sencillos, pero seamos directos y claros. El servir a Jesucristo no quiere decir, porque si no somos fariseos, que los vividores y los que viven del pecado no tengan vida. La tienen. Tienen vida. Y a mi carne me gustaría hacer la vida de esos, a mi carne. Pero he recibido la gracia. He recibido el don. He recibido algo dentro de mí que incluso me está llevando y me está empujando casi sin darme cuenta a entrar con Cristo. A morir al pecado con Cristo, a morir a la vida que trae el pecado, a morir con Cristo. Y si muero con Cristo y me sepulto con Él, pues entro en una nueva dimensión. Y esa nueva dimensión es la dimensión que se llama, pues, de la resurrección. Esta muerte de Jesucristo que acabamos de leer, esta muerte de Jesucristo es por ti, es por mí, es por el mundo entero. Jesucristo no muere como un episodio de la historia, cruento. Es cósmico la muerte de Jesucristo. Es un acontecimiento, digamos, creacional. Crea. La muerte de Jesucristo crea algo nuevo. Es decir, la muerte de Jesucristo inyecta en el mundo nuestro en que vivimos una dimensión nueva, más allá del pecado. Y esa dimensión nueva que inyecta la muerte de Cristo es la del resucitado, el nuevo eón, es la vida nueva, una criatura nueva, el primer habitante de la nueva creación. Jesucristo es el primer habitante del nuevo orden, de la nueva creación, que lo inyecta en este mundo, lo traspasa a este mundo con su muerte, y somos todos nosotros los que nos vamos a beneficiar o nos estamos beneficiando de esa muerte de Cristo, camino de la resurrección. ¿Por qué? Pues porque muriendo con Cristo, como dice San Pablo, resucitaremos a una vida nueva. Eso es la esencia del cristianismo. Eso es la carta a San Pablo. Eso es la vida profunda a la que nos llama el Espíritu Santo. A morir con Cristo. ¿Cuántas veces nosotros decimos morir con Cristo? ¿Pero qué significa morir con Cristo? Significa morir a tu rollo, a tu vida, a tus pecados, a tus decisiones. Se muere de muchas maneras, se muere obedeciendo, se muere escuchando, se muere dejando que actúe dentro de ti el Señor, dejando que te conduzcan, yo qué sé, cómo se muere. Pero uno sabe muy bien cuando está muriendo con Cristo, cuando lo están sepultando con Cristo, y además en autoestima personal. Porque yo no quiero morir con Cristo como un condenado, yo no quiero morir con Cristo como un tirado, yo no quiero morir con Cristo como un deprimido, o como una persona, como un lacrado. Vengo muerto luego ya, bueno, que me acaban de enterrar con Cristo, no. Con toda la autoestima del mundo. Yo no, mire usted, yo estoy muy vivo y valgo para el mundo, vaya que si valgo para el mundo, y valgo para el pecado, vaya que si valgo para el pecado, y un montón, más de lo que usted se imagina. Valgo yo para el pecado, pero el Espíritu Santo es más poderoso, y el Espíritu Santo me conduce suavemente a este morir con Cristo para resucitar con Él. Entonces la muerte de Jesucristo cobra un sentido pues como decía antes, creacional. Qué bueno. Me crea, me recrea, crea en mí una vida nueva, una naturaleza nueva, un ser nuevo nunca imaginado por mí, porque yo soy hombre de pecado, yo soy el hombre del pecado. Yo nunca hubiera salido de mi vida, de mis direcciones. Nunca hubiera salido de mis perspectivas. Yo nunca. Aunque no fuera muy malo, pero yo nunca hubiera... Yo meterme, no. Y además a mí, yo es que no me gustan los compromisos, que me dejen en paz. Es un problema que venga el Espíritu Santo sobre uno. Porque el Espíritu Santo vino sobre María y la metió en unos líos impresionantes. Toda la vida comprometida en la suerte de Jesús. Y viene el Espíritu Santo a ti con mucho amor, eso sí, pero te mete en unos líos que hay personas que dicen, ay, mire usted, a mí déjeme en paz, que me duelen las rodillas y no me sostienen las lumbares como yo quisiera. Pero el Espíritu Santo no deja. El Espíritu Santo tiene sus caminos. El Señor tiene sus caminos para sacarnos del pecado. Harto le cuesta. Harto le cuesta al Señor sacarnos de nuestra vida, de nuestra mentira. Porque, ¿quién sabe qué es mentira el vivir? ¿Quién sabe qué es mentira el vivir bien? ¿Quién sabe qué es mentira el ganar dinero y el ganar mucho dinero? ¿Quién sabe qué es mentira el pisotear a los demás. ¿Quién sabe? ¿Por qué va a ser mentira eso? ¿Y por qué va a ser mentira que haga yo lo que me dé la gana? ¿Y por qué va a ser mentira que yo aborte? ¿Y por qué va a ser mentira que yo sea el primero y me llene de dinero, ganado por mí, currado por mí? Yo no he robado a nadie nada. Me lo he currado todo. ¿No has robado a nadie nada? Aristóteles dice que uno no gana si otro no pierde. Siempre, y en todas las ocasiones, uno que gana mucho, algún otro pierde. Porque el dinero, como la energía en el mundo, es estable. Siempre existe más o menos la misma. Entonces, es bueno que a raíz de esta lectura, de esta meditación, que vosotras tendréis muchas veces, pues coged esto de San Pablo, capítulo 6 de San Pablo, y morid con Cristo, y meditadlo: el que muere con Cristo resucita con él. Y si has muerto ya al pecado, pues ya estás viviendo para la vida nueva, para la vida resucitada. Por eso quedaos bien con esta frase: la muerte de Jesucristo para nosotros es creacional. Crea cosas nuevas, crea vida nueva en nosotros, crea una vida completamente distinta de la que sale de la carne y del hombre viejo. Al hombre viejo esto no le gusta. Estoy hablando de cosas que al hombre viejo no le gusta. Pero el que empieza a saborear el vino nuevo del reino nuevo, para el que empieza a saborearlo, es vida. Es otra vida. Es delicia. Y para mí es un espectáculo maravilloso ver cómo el Espíritu Santo sigue todavía creando vidas nuevas, en contra de todo lo que en el mundo existe. Porque el mundo arrastra, el mundo y la vida del mundo, pues sobre todo en épocas como esta, en que todo se hace cultura. Es decir, todo lo que significa iglesia, todo lo que significa predicación, todo lo que significa reino de Dios, anuncio de Dios, todo lo que significa vocación, pues está como desplazado totalmente, como cosa tonta, oscurantista, vieja, que no lleva a ninguna parte y que todo se muere. Vamos a vivir la vida. Y esto se le enseña a los niños. Y una forma de enseñar a los niños es no enseñarles nunca nada, no educarles nada. De España ha desaparecido todo en el currículum. Hay una clase de religión, pero ahí sí te pasas y te haces religioso. Es una clase cultural. Religión cultural nada más, pero como hagan rezar un Padre Nuestro a los niños. Lo que pasa es que hay muchísimas que hacen rezar Padres Nuestros y muchos más, y mucho más. Y con esto tampoco podrá el Estado. Pero se ha hecho cultura. La increencia, el ateísmo se ha hecho cultura. Y cultura mala, cultura anti-Dios, cultura rabiosa. ¿Vas alguna vez a un instituto de chavales de 13, 14, 15 años que no han tenido tiempo de experimentar nada? Les nombras la palabra de Dios y babean como si estuvieran endemoniados, como con furor. ¿Pero de dónde os viene esto si vosotros no habéis tenido de experimentar ni el bien ni el mal de Dios? Si nadie os ha educado, ¿de dónde viene esta cosa vuestra? ¿De dónde viene esto? Pues de que se ha hecho cultura ya el mal. El demonio ha sido capaz de hacer cultura, la vida sin Dios. Hacer cultura es lo natural, es lo normal. Es lo natural, es normal. Y si algunos no somos así, y si algunos creemos en Dios, y si algún chico o alguna chica cree en Dios, pues está fuera de la cultura, como en catacumbas, como fuera de este mundo, como fuera de... Y yo me admiro de cómo en medio de todo este caos y de esta dureza, porque todo esto es muy duro, vivirlo día a día, en medio de toda esta dureza, el Espíritu Santo sigue con poder sobre personas y sigue sepultando a gente con Cristo para poderles dar una vida nueva. Y siempre seguirá, estoy completamente seguro, y siempre seguirá, porque te saca de la cultura y te saca de todo, para meterte en esta sepultura con Jesucristo, en este morir a tu vida y en este morir a tus cosas para vivir una vida nueva. Pues bien, hermanas, en la carta de San Pablo hay un tercer paso. Y el tercer paso es un tercer paso que eleva o nos eleva. Ahora que ya has muerto con Cristo, has entregado tu pecado a Jesucristo. Ese pecado ha sido borrado en la cruz. Ese pecado ha sido perdonado. Ya eres una criatura nueva. Entonces, el tercer paso es, el pecado ya no tiene dominio sobre ti. Eso lo dice San Pablo. La traducción española de este párrafo, la traducción litúrgica, es muy buena, porque aunque se sale un poco de la letra, pero se han inventado una frase muy bonita, y dicen nuestros traductores, ha sido creada en ti una nueva personalidad. Una vez que has pasado por el sepulcro de Cristo, eres una nueva persona, tienes una nueva personalidad. Ya no tienes la personalidad de pecador. Pero claro, dicho así, vosotras ya habéis muerto con Cristo. Yo he muerto con Cristo. Pero dicho así, yo no tengo ya personalidad de pecador, no. Si has muerto verdaderamente con Cristo y vives de la gracia de Cristo, ya no tiene el pecado dominio sobre ti. ¿Cómo que no tiene dominio sobre ti? No hay psicología que aguante esto. ¿Cómo que no tiene el pecado dominio sobre mí si estoy cometiendo todos los días 25.000 pecados? Si soy un pobre hombre, si sigo teniendo 1.000 debilidades, ¿tú crees en la palabra de Dios o en la tuya? Si crees en la palabra de Dios, te darás cuenta de una cosa, de la cual también tienes experiencia, que cometes pecado porque eres débil. Y que el Señor te deja en el pecado y te dejará en el pecado hasta el fin de tus días. No sea que te lo creas. Y no por obra de Jesucristo, sino por obra tuya. El Señor te dejará siempre en el pecado, pero el pecado ya no tiene dominio sobre ti. Es decir, eso que llamas tu pecado ya no es el pecado de antes. Ya es otra cosa. Se ha transformado. Puede ser una cruz. Puede ser una pobreza, puede ser una problemática de cualquier cosa, pero ya no es pecado, en primer lugar, porque no lo quieres. ¿Y cómo va a ser una cosa, pecado que tú no quieres? Si el pecado es rechazo de Dios, aversión de Dios, y tú ni piensas para nada en Dios cuando le das una torta a la vecina. No digo que os deis tortas vosotros. Estoy seguro. Yo no he visto nunca a ningún fraile dominico dar una torta a otro. Y llevo 50 años en la vida religiosa. Nunca. Solamente he visto en Francia, no aquí, a un español en Francia romper una guitarra en la cabeza de un francés porque estaba hablando mal contra Franco. Hace montones de años. Y eso que el español era antifranquista. Pero como él dijo, dice, de Franco hablamos mal los españoles, pero este francés, frailes y vestidos de hábito, y le rompió la guitarra en la cabeza. Pues ya no tiene el pecado dominio sobre ti. ¿Cuántas veces tienes tú ahí cosas, penas, dificultades? Adicciones, qué sé yo, el mal genio que puedes tener, o cosas ocultas que por ahí andan dentro de ti, o problemas sexuales de cualquier tipo que no puedes con ellos, y que tú dices, y que tú no lo quieres por nada del mundo, porque tú estás entregada a Jesucristo, porque tú ya has muerto con Él y quieres morir con Él, Pues mira, eso no es el mismo pecado de antes. Ya no tiene dominio sobre ti aunque lo cometas. Eso es una pobreza. Eso es una cruz. Eso es una debilidad. Y de hecho, si te das cuenta, cuando cometes pecados de esos, puedes rezar. Y puedes rezar con más fuerza. Y puedes acercarte a Dios y decir, Señor, y entregárselo a Dios, como San Pablo, quítame este aguijón, quítame esta cosa. Ya hay otra psicología, ya hay otra personalidad de abajo, ya estás en otro régimen, ya estás en otra dimensión. Solo faltaba que una mala teología te hundiera a ti cuando ya has muerto con Cristo. No, todas esas pobrezas, todas esas miserias que sigues teniendo son carne de alabanza. Tus pecados cantarán eternamente la misericordia del Señor en el cielo. ¿Por qué? ¿Por qué cantarán eternamente tus pecados la misericordia de Dios en el cielo? Porque han sido cogidos y sanados por Jesucristo. Porque ya estás en otra dimensión, en otra muerte. Y gracias a Dios que lo ha dicho San Pablo. Porque si esto lo dijera yo, vive Dios, que no habría hogueras en la Inquisición para este pobre bicho que os está hablando en este momento. ¿Por qué? Porque se entiende muy poco esto, la verdad. Se entiende muy poco. Hay muy pocos predicadores que hablen de estas cosas. Y hay muy pocos predicadores que se atrevan a decir esto. ¿Por qué? Pero nuestra vida cristiana falla muchas veces por la falta de incisividad en la predicación y la falta de valentía y la falta quizá de experiencia también de la gente, la falta de los predicadores. Vaya, estoy buscando la carta de los romanos y me sale todo menos la carta de los romanos. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis a sus apetencias, ni hagáis ya de vuestros miembros armas de injusticia, sino más bien ofreceos vosotros mismos a Dios en vuestros miembros como armas de justicia. Pues el pecado ya no tiene dominio sobre vosotros, ya que no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado ya, capítulo 6, versículo 14, ya no tiene dominio sobre vosotros. ¿Cómo se entiende esa frase? ¿Cómo se puede entender esa frase? Ya no domina sobre vosotros el pecado. Pues sencillamente, pues porque habéis muerto con Cristo y estáis viviendo una vida nueva. Y esa vida nueva, en debilidad. Porque eso siempre, en debilidad. Y que todo el mundo tiene que seguir teniendo como base de su vida el don del temor de Dios. En debilidad, porque nadie está confirmado en gracia. Ninguno de nosotros estamos confirmados en gracia, aunque vivamos en gracia. O sea, tenemos que seguir, Señor, pidiéndole al Señor, ten misericordia de mí, Señor. Tenemos que seguir pidiendo, no me dejes caer en la tentación. Pero pidiéndolo desde un corazón liberado, desde un corazón sanado, desde un corazón nuevo, desde un corazón renovado. Por eso, hermanas, pues, la muerte de Jesucristo tiene tantas cosas, tiene tantas posibilidades de interpretación para nuestra vida. Hay tanta meditación en ella, pero desde la realidad de que tú eres un pobre pecador, de que vienes de la inmoralidad de pequeño, como estos chicos de Perú, que esto fue en el mes de febrero del año 8, y yo volví otra vez a Perú en agosto del mismo año 8, a una reunión ya general de carismáticos, y me encontré con muchos de estos seminaristas, y estaban muy majos y muy contentos, y vinieron a mí, y charlamos, muy majos y muy contentos, porque esta gratuidad del don de Dios es necesario predicarla. Porque si no, siempre la vida cristiana, digamos, parece que no tiene entidad, que no tiene... ¿A qué? ¿Qué significa ser cristiano? en una cultura tan anticristiana como esta, pues mira, hay una vida nueva. Y tener fe es una maravilla. Tener fe es un gozo profundo, es la alegría profunda, es entrar en una dimensión que tú no conoces ni conocerás nunca. Eso lo puedes decir a tu vecina. Y como hoy día nadie soporta que alguien tenga algo que él no tenga, dice, ¿y eso qué de la fe qué es? Y el día menos pensado te dice, ah, es que yo quiero tener de eso también. Si a ti te va bien, yo quiero tener de eso. Porque hoy la gente quiere experimentarlo todo. Si te descuidas, hasta la fe. Y hay muchos que lo quieren experimentar. Y el Espíritu Santo es bueno, porque en realidad la gente es muy pobre. Y aunque digamos que la cultura, aunque sea ese, aunque el diablo se haya apoderado del mundo entero, pero la gente sigue siendo pobre, hija de Dios. Y Dios quiere, y les quiere. Y por eso, pues, todo se renovará. Todo será nuevo. Y Jesucristo murió para hacer nuevas todas las cosas. Que el Señor nos ayude a todos nosotros a penetrar profundamente en este misterio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo.